La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Hablamos del África de los Grandes Lagos y de uno de los países que más ha salido en los medios de comunicación en los últimos tiempos. Estamos hablando de Ruanda y también las relaciones, digamos, de política internacional que está manteniendo con los países occidentales. En este caso, Antonio, vamos a hablar de Francia. ¿Qué está pasando entre las relaciones ruandesas y francesas cuando Francia había, digamos, dejado el país, había quitado embajadores, etcétera? Y últimamente estamos viendo, sorprendidos hasta cierto punto, cómo hay reuniones a alto nivel entre Ruanda y Francia.
Pues sí, justamente en estos días que pasé en Bélgica estaba viendo el telediario de Francia 1 y de pronto veo al presidente de Ruanda, Wife, siendo recibido en el Elíseo nada menos que por Nicolás Sarkozy, su esposa, con todos los honores de jefe de Estado. Francamente, al Arguirucho Kagame lo miraba a Sarkozy desde su altura, no digo de su alteza, pero en fin, al pequeñajo Sarkozy parecía allí desde luego un monigote. Y mientras que Carla saludaba a la primera dama de Ruanda con mucho estilo. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando entre Francia y Ruanda? ¿Cómo y por qué se produce ahora esta reconciliación calurosa en medio de los fríos invernales? Bernard Kouchner, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, fue en sus tiempos jóvenes cooperante en África. Parece que él conoce a Kagame de longa data y apareció a primeros de enero en Kigali, la linda capital de Ruanda, para rubricar la reconciliación franco-ruandesa.
Antonio, hablamos de unos informes que aparecieron, que por lo visto hablan del genocidio, que hacen casi una revisión, podríamos llamar casi revisionistas,
sí.
¿No?
Pues sí, las autoridades ruandesas publicaron discretamente el 7 de enero un informe oficial desmintiendo radicalmente las tesis construidas por el juez Jean-Louis Bruguière, que atribuía al actual presidente Paul Kagame la responsabilidad del atentado contra el avión presidencial de su predecesor, en el que apareció también el presidente de Burundi, cuando ambos regresaban de las conversaciones de Arusha. Este doble magnicidio es considerado como el detonante o el detonador del genocidio que se inició el 6 de abril de 1994. Este análisis, contenido en la ordenanza del juez Bruguière, en noviembre de 2006, provocó la ruptura por parte de Kigali de las relaciones diplomáticas con París.
Yo, Antonio, hablaba de un informe revisionista, en este caso, revisión de lo que es la verdad para todo el mundo. Y, por supuesto, revisionista sería llamado cualquiera en Ruanda que negara las informaciones oficiales, que es lo que viene precisamente este informe a respaldar, ¿no?
Claro, porque el 11 de enero de este año, llamado por las autoridades de Ruanda, Comité Independiente de Expertos, pero todo ruandés, y de cuya existencia tuvo la valentía de alertar al público la emisora France Inter, negaba toda la responsabilidad en el asesinato del anterior presidente, Juvenal Habyarimana, y de su homólogo de Burundi, al presidente Paul Kagame. Atribuía este asesinato a una facción extremista Hutu, el ala dura de su propio bando, que estaba enfadada por la decisión de Juvenal de compartir el poder con los Robertas Tutsi. La familia del asesinado presidente Habyarimana, que reside en París, ha lanzado una acusación el día 27 de enero, afirmando que la investigación de la pretendida comisión de expertos independientes de Kigali ha sido manipulada. Dicen, consideramos ser nuestro deber advertir a la opinión pública de la manipulación y de los intentos de desviación del asunto del acto terrorista que costó la vida a nuestro padre.
Esto lo decía Jean-Luc Habyarimana. ¿Quién es Jean-Luc?
Pues es uno de los hijos del asesinato presidente, que reside en París como refugiado político. Y él se opone al hecho de que el panel que ha investigado el derribo del avión de su padre fuera dirigido por un miembro fundador del antiguo grupo rebelde Frente Patriótico Ruandés, el FPR, que ahora está en el gobierno con Paul Kagame a la cabeza.
O sea que Paul Kagame, el presidente del gobierno, presidente también de, vamos, el jefe, el líder del FPR, del Frente Patriótico Ruandés, nombra a un comité experto para hacer una investigación y al jefe, y como jefe del comité experto, pone a un antiguo, digamos, acólito suyo, claro, del partido, del propio partido.
Entonces, ante la falta de esclarecimientos serios y llenos de crédito sobre el ataque del 6 de abril del 24, el genocidio ruandés seguirá siendo instrumentalizado por aquellos que quieren evitar que la verdad salga a la luz. Entonces Jean-Luc está convencido que el asesinato de su padre fue ideado y ejecutado por la camarilla de Kagame, que entonces era además jefe del ejército invasor, porque ellos venían de Uganda, y que desencadenaron el genocidio del 94. Entonces el gobierno de Kagame, que está en el poder desde el final de dicho genocidio, en el que murieron cerca de 1 millón de personas, sostiene que las masacres habían sido cuidadosamente planeadas con mucha antelación por los hutus extremistas.
Sin negar que los hutus extremistas hubieran planteado, y de eso yo creo que lo acepta todo el mundo, que había ya una planificación de estos asesinatos masivos. Tú me estabas comentando antes, fuera de micrófono, me estabas diciendo, el peor ciego es el que no quiere ver. ¿A qué te estabas refiriendo?
Porque el informe redactado bajo la dirección de Jean Musinse, que es el expresidente del Tribunal Supremo de Ruanda, contradice las conclusiones del juez francés Bruguière sobre el lugar donde fueron lanzados los misiles tierra-aire contra el avión presidencial. El juez los sitúa en la zona de Kanombe, controlada entonces por las Fuerzas Armadas Ruandesas, las FARC, del presidente Habyarimana, mientras que el informe de la Comisión Independiente afirma que las FARC disponían de armas pesadas, en particular de misiles, comprados en grandes cantidades a 5 estados diferentes, entre los cuales Francia no figura.
Bastantes contradicciones, ¿no, Antonio?
Desde luego, porque mira, en agosto del 2008 el gobierno de Kigali había publicado otro informe en el que acusaba a Francia de haber participado en la ejecución del genocidio y citaba nominalmente a varios políticos franceses, entre ellos a Edouard Balladur, a Alain Juppé, a Dominique de Villepin. Y últimamente el informe Musinse es muy discreto sobre el papel desempeñado por Francia en el genocidio. Mientras tanto, el aporte de nuevos testimonios han debilitado la encuesta del juez Bruguière, llevando así a su sucesor en el caso, el juez Marc Trevidic, a retomarlo en gran parte, permitiendo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales anunciadas el 29 de noviembre del 2009.
Antonio, lo que parece es que hay una voluntad de acercamiento de las dos partes. Parece que Francia quiere olvidar cualquier resto de beligerancia contra el gobierno ruandés y que Ruanda, por otra parte, también, bueno, quiere llevarse bien con todo el mundo en su política, bueno, que ya lleva desde hace bastante tiempo, ¿no?
Pues sí, bueno, hay una cosa que es un dato objetivo, que Paul Kagame y su camarilla de militares son todos hijos de inmigrantes tutsi que huyeron a Uganda ya por los años 70. Estos se formaron en el ejército ugandés, que es un ejército de modelo inglés, cuya lengua hablan entre ellos, que además fueron a la escuela en Uganda y aprendieron el inglés. Entonces, cuando tomaron el poder en Ruanda, este clan de los Imatusi, o sea, dentro de los Tusi, es un clan, o si queremos,
una sociedad, la sociedad Imma.
Sí, la sociedad Imma. Entonces, son tradicionalmente guerreros. Ellos habían llevado al poder en Uganda a Museveni, que también es de los Imatusi, pero que viven en Uganda. Y entonces se esforzaron por cambiar el francés por el inglés, que era la lengua que ellos hablaban, y también para quitar la memoria de la antigua potencia colonial Bélgica, y luego también como contra Francia, con esa controvertida operación turquesa que había protegido el exterminio. Bueno, la maniobra de salida de la francofonía continúa ya hace 15 años. Finalmente consiguieron, el año pasado, el 2009, entrar a formar parte de la CAMAWAT, cosa que también pretende Madagascar. Y sabemos que la francofonía, o sea, de los países que hablan como lengua oficial el francés, está dominada por Francia. La francofonía, pues, no es atractiva, ya pasó de moda. Sabemos que el inglés, con los Estados Unidos como padrino, tiene más por venir. Entonces, en este contexto aparece Bernard Kouchner el miércoles 6 de enero para una visita de 24 horas. Era la primera etapa de una tournée de 5 días por África. Parece ser el ministro francés fue acogido en el aeropuerto por Madame José Kabuyi, que es la directora del protocolo del presidente Kagame, en lugar de ser acogido por su homólogo de asuntos exteriores. Algunos analistas dicen que esta alteración del protocolo, pues, que parecía una falta de consideración por parte del gobierno ruandés. Sin embargo, los que están por detrás de las bambalinas del teatro dicen que justamente la delegación francesa lo interpretó como una muestra de estima, pues Rose Cabuye es una de las más íntimas colaboradoras del presidente Kagame.
Había más, Antonio, porque precisamente esta persona, Rose Cabuye, había sido una de las fechas, una de las fichas que había movido el gobierno de Kagame precisamente para instrumentalizar todo el proceso judicial que estaba en Francia.
Claro, porque esta estaba bajo mandato de arresto del juez Bruguière y fue detenida y luego puesta en libertad, lo que permitió a Ruanda entrar en el proceso francés y de pasar a la oposición contra la investigación del juez Bruguière. Así le han dado la vuelta a la chaqueta a los tutsis y los franceses la vuelta a la tortilla. Y todo sacrificio es poco, con tal de no quedarse excluido del reparto de la tarta del coltán, la caserita, los diamantes y el oro ilegales.
O sea que, Antonio, que vamos a dejarlo por ahora por aquí. Vamos terminando esta otra cara de África, pero bueno, podemos continuar, seguimos hablando. Yo creo que esto da bastante más juego y continuamos la próxima semana, porque ya empezamos a vislumbrar, yo creo, de manera clara, cuáles son los intereses que unen a estos dos países, sobre todo a los políticos, a Sarkozy y a Kagame. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.